O microscopio.
El doctor Hernán Farestay, de Argentina, participa en el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFSC. Es director de Farestay Biotecnología y director de infobioquímica.org, conjuntamente con la radio El Microscopio.
La Asociación Americana de Química Clínica va a tener sesiones en español, como comentamos en otro programa, en su encuentro número 71 en California en el mes de agosto. Dentro de los expositores en las sesiones en español está Hernán Farestay, nuestro director, y él va a hablar de su experticia, la medicina de laboratorio basada en la evidencia. Bienvenido a El Microscopio, Hernán. ¿Por qué es importante para la práctica diaria de la bioquímica clínica la medicina de laboratorio basada en la evidencia?
La medicina basada en la evidencia es una metodología que busca las mejores evidencias científicas para tomar decisiones clínicas basadas, obviamente, en estas evidencias, pero a su vez en la relación entre el beneficio y los riesgos de tomar una decisión clínica. En el laboratorio es muy importante esto porque muchas de las decisiones médicas que se van a tomar están basadas en información bioquímica. Muchas veces nosotros sabemos que el laboratorio puede tener ciertas problemáticas en lo que puede ser un falso positivo, un falso negativo, que pueden generar problemas de especificidad y sensibilidad, no por un problema de laboratorio, sino por un problema biológico nomás. Entonces hay test que pueden ser muy útiles en lo que puede ser el diagnóstico, pero no en el screening, o otros test que pueden ser útiles para el screening, pero no para el diagnóstico, o otros test que no sirven ni para screening ni para diagnóstico, pero que sí que sirven para hacer monitoreo de terapias, o algún test que pueda tener valor predictivo positivo, que solamente nos sirva al positivo, pero que no nos sirva a un negativo, porque no tiene buena sensibilidad, o viceversa, un test que tenga buena sensibilidad pero poca especificidad, que sirva con un buen valor predictivo negativo para descartar enfermedades. Esto es interesante porque en la forma en que el médico razona, muchas veces el médico desarrolla pensamientos de hipótesis primarias de las enfermedades más posibles e hipótesis secundarias de enfermedades muy poco probables, pero que tiene que descartar porque él debería evitar de llevarse por delante o no de una enfermedad importante. En estos casos, el médico va a pedir por ahí un test para confirmar un diagnóstico, con un test de alto valor predictivo positivo, y va a pedir un test de alto valor predictivo negativo para excluir una enfermedad que él no quisiera tragarse, digamos, ese diagnóstico. Entonces, todo esto hace que la bioquímica ya no sea un pensamiento dicotómico. Está el test positivo, el paciente está enfermo; está el test negativo, el paciente está sano. Sino que tiene que ser algo un poco más estadístico y basado en las predicciones médicas iniciales. Porque también los valores predictivos de los test están influenciados por la prevalencia previa a esa enfermedad. Esto lo vemos cuando un médico pide un montón de test porque quiere buscar un montón de cosas y no sabe qué busca. Está buscando un montón de resultados en pacientes de baja prevalencia. Y ahí prácticamente es muy probable que encuentre algún falso positivo de algún test y él automáticamente se desoriente, porque en una población de baja prevalencia, pedir test no muy específicos, podría ser más importante la cantidad de test que aparecen como falsos positivos que la que aparecen como falsos negativos, que la que aparecen como reales positivos. Entonces, todo esto hace que lo que se llama la relación entre el beneficio y el riesgo de pedir los test significa que tenemos que pedir test en pacientes de alta prevalencia o que la prevalencia justifica el estudio de este test para evitar de que el valor predictivo sea bajo y nos estemos pudiendo confundir al médico. Porque a veces el médico, una vez que se confunde, también le echa la culpa al laboratorio, ¿no? Le dice, no, este laboratorio se equivocó. Y la problemática es que no se equivocó el laboratorio, sino que al pedir un test de baja prevalencia, los resultados van. Te voy a poner un ejemplo más o menos cortito para entenderlo. Si nosotros tomamos en un test, por ejemplo, un test bucal para hacer el HIV en pacientes, en personas que andan por la calle, para hacer un test de screening que me permita detectar un montón de pacientes que no están diagnosticados con HIV, pero hacer un screening masivo en la calle. ese test tiene un 99.9% de especificidad, o sea que hay un falso positivo cada 1000 pacientes estudiados. Pero la prevalencia en la calle de HIV, de personas sin alto riesgo, es de 0.1%, o sea, también hay un verdadero positivo cada 1000. Entonces, si yo hago 1000 pacientes, voy a tener dos resultados positivos. Uno falso y uno verdadero. O sea que el valor predictivo de ese test es del 50%. Y ni hablar si la especificidad de ese test es del 99.1, que siendo una buena especificidad aún como laboratorio, 99.1 es buena, puede tener 9 falsos positivos y un verdadero positivo. O sea, el valor predictivo de esos test va a ser del 10% nada más. Esto es lo que el médico toma en cuenta y necesita. Él necesita saber el valor predictivo. Necesita saber si tengo un valor positivo en la mano, ¿qué probabilidad de que este paciente tenga realmente la enfermedad? Y en ese caso, en un paciente de baja prevalencia, siempre los test nos van a dar muy poco valor predictivo. Por lo tanto, no son buenos test de diagnóstico. Pueden ser test de screening, pero aquí estamos con un riesgo extra de que si un paciente está caminando por la calle y mirándose un test que da positivo, hay mucho riesgo. Cosa que es un riesgo mucho menor cuando uno hace el test en el laboratorio, donde una vez que da positivo, lo confirma por otro método, llama al médico, se le vuelve a sacar una nueva muestra, y antes de un diagnóstico se hace un test confirmatorio. O sea que el laboratorio procesa mucha más información antes de avisarle a un paciente que puede ser HIV positivo. Si esto lo hiciéramos en la calle, entonces, por este mecanismo, muchos de estos tests no fueron permitidos usar en forma de en las farmacias, porque ya existen con buena valor predictivo, pero la relación entre los beneficios y los riesgos no dio conveniente que estos test se pusieran a disposición. Esto es lo que yo quiero decir cuando hablo de la importancia de tener buenos valores predictivos. Pasa distinto si yo quiero usar estos test de screening masivo en poblaciones, por ejemplo, HIV positivo, no HIV positivo, de alto riesgo, en pacientes que están dentro de los grupos de alto riesgo, esos pacientes tienen un 10% de prevalencia de HIV. Entonces, si yo hago 1000 pacientes en este grupo con prevalencia del 10%, voy a tener en 1000 pacientes, voy a tener 100 pacientes positivos, y con una especificidad del 99.9, voy a tener prácticamente un 99.9% de valor predictivo positivo. O si tengo un test de 99.1, voy a tener un 99% de valor predictivo positivo. Fíjate cómo con un mismo test, en distintas poblaciones, con distintas prevalencias, es totalmente distinta la utilidad clínica de un test en una población y en otra. En una le da a un médico un valor predictivo muy alto y en otra le da poca información como para tomar decisiones clínicas. Por eso, la medicina basada en la evidencia estudia todas estas relaciones y estudia los factores además de sesgo de los trabajos científicos. Muchos trabajos científicos son hechos a través de estudios no bien realizados, porque a veces está como una cierta intencionalidad en demostrar que esto es bueno, porque hay o intereses económicos o intereses de publicación. Entonces a veces se sesgan los trabajos al seleccionar las poblaciones, al elegir los métodos, al analizar los resultados, y todos estos sesgos son evaluados por la medicina basada en la evidencia para clasificar las evidencias en muy buenas, buenas o excelentes. Y de acuerdo a eso, tiene con buenas evidencias, después se analiza la relación entre beneficio y riesgo, y se toma la recomendación de decir, es muy útil para estas poblaciones, no es útil para estas otras poblaciones. Entonces, analiza mucho más detalladamente la utilidad clínica de los test de laboratorio.
¿Y cómo funciona en la práctica diaria?
La verdad es que funciona de una forma muy simple. El laboratorio ya debe salir de ser un simple proveedor de información para ser un constructor de conocimientos en el equipo médico. Y para ser un constructor de conocimientos, para que el médico se apoye realmente en nuestras recomendaciones, debe empezar a tener un partner, un equipo donde cada uno piense con esta forma de pensar, de medicina basada en la evidencia, entendiendo bien las evidencias clínicas, entendiendo las utilidades clínicas, entendiendo el valor predictivo, entendiendo qué significa todo esto en función de la prevalencia del paciente, cómo fue pedido el test, cuáles sean las más convenientes. Hay algoritmos para distintas poblaciones que especifica a veces las guías de medicina basada en la evidencia. Entonces, entendiendo esto, nosotros podemos ser mucho mejores asesores de los médicos que hoy por hoy, que a veces nos dicen, uy, mira, tengo que ir a hacer un PSA a un paciente. Ah, sí, hacer un PSA es un marcador específico de cáncer de próstata, ¿no? Bueno, todos lo conocemos, pero a veces los médicos hoy nos piden, bueno, mira, me interesa hacer un screening, a partir de qué edad, y de 40, de 50 años. Hoy por hoy, la medicina basada en la evidencia ya está desaconsejando el uso de screening masivos en pacientes por lo menos de 55 años para abajo, directamente desaconsejándolo, y el de 55 hasta 70 años, solamente si se le avisa previamente todos los riesgos a los cuales está sometido. Ya más de 70 a 75 años no se recomienda, porque las probabilidades de por la sobrevida del paciente, las probabilidades y el avance de los cánceres a esta edad, directamente no conviene directamente ni detectar este tipo de cáncer, porque uno le crea al paciente mucha angustia, mucho problema, muchos tratamientos que no se justifican a estas edades, porque la verdad es que las expectativas de vida y la probabilidad de muerte a esta edad es mucho mayor por otros temas que por este, y lo único que estamos agregando aquí es una angustia al paciente, sabe que tiene un cáncer de próstata.
¿Podrías darnos un ejemplo?
El PSA es tal cual, es un ejemplo tal cual, porque el PSA nació como un marcador de screening, y empezamos a hacerlo entusiasmados a todo el mundo, decirle que lo hiciéramos a los más de 45 años, más de 50 años, que era muy bueno, que detectaba el cáncer. Y hoy debemos ser muy cautelosos con eso. Cuando informamos al médico tenemos que informarle correctamente, porque si no lo hacemos, el médico se empieza a dar cuenta que no estamos tratando de venderle el PSA a toda costa, pues nos interesa hacer el PSA porque nos parece que es bárbaro, que es fantástico, que la detección del cáncer está por encima de todo. Y probablemente en muchos casos, a veces, cuando yo digo riesgos, los riesgos son que existe mucha gente que le detectamos o falsos positivos o cánceres que nunca van a avanzar mucho más de estar dentro de la próstata. Entonces, esos cánceres no convienen casi ni detectarlos. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, porque antes la mortalidad por el cáncer de próstata, antes y ahora, era muy baja, entre el 1 y el 3%. Y de golpe, cuando empezaron a detectar cánceres de próstata, estaban detectando arriba del 10% de cáncer de próstata. O sea que estamos detectando un montón de cánceres de próstata que no van a ser causas de muerte, sino que son cánceres que por el individuo convive toda su vida con ese cáncer y no le va a afectar. Ahora, entonces me dice, entonces el PSA no sirve para nada. No, sí sirve, sirve porque en algunos casos donde ya empezamos a tener síntomas clínicos, ya tenemos grupos de riesgo donde se empieza a notar que el cáncer está avanzando, en ese grupo sí, porque ya se hace diagnóstico y ya se puede hacer tratamiento. Pero cuando yo hablo de screening, hablo de personas sanas, sin sintomatología, que le hago un estudio y por ahí le detecto un cáncer, que esté tranquilo, que no se va a mover nunca, y que ese cáncer no va a ser un problema de salud para la persona hasta que nosotros no empecemos con todos los tratamientos. Y de última, empezar con todos los tratamientos en forma temprana no hace más que salvar la vida del 20% de las personas que van a morir de cáncer de próstata. O sea que si de cada 1000 personas iban a morir 5 personas, ahora van a morir 4. O sea, vamos a salvar la vida a una de cada 5 y vamos a someter a 40 pacientes a estudios y tratamientos innecesarios que generen riesgo de vida, que generen riesgo de impotencia, que generen riesgo de incontinencia urinaria, que causan angustias a las personas psicológicas, que pueden causar muertes secundarias por aquellos pacientes que se van a hacer tratamientos alternativos. O sea que se ha comprobado que no es tan sencillo, no es tan fácil decir a una persona que tiene cáncer y hacer el tratamiento porque si no más, cuando no tenemos realmente una clara convicción de que eso le está haciendo más bien que mal. Y a veces cuando yo digo los sesgos vienen porque la gente después dice, no, pero yo traté como 100 pacientes con cáncer y el 99% se curaron. Claro, pero eran pacientes que, si no le hacíamos nada, también iban a estar sanos. Entonces no hay realmente un feedback claro de qué hubiese pasado con ese paciente si no le hacíamos nada. Bueno, estos estudios, que se llaman estudios clínicos randomizados, han hecho esto y se han dado cuenta que solamente disminuye un 20% la mortalidad y que el resto muchas veces sigue sin screening de cáncer de próstata y se mueren en un grupo, se mueren 5, en otro grupo se mueren 4, pero en el grupo que los estudiamos hubo 40 y pico de personas sometidas a tratamientos. Entonces, todo esto nos genera una forma de pensar distinta, de ya no solamente es ir a buscar la patología, encontrarla a toda costa para después tratarla, sino ser un poco más conservadores y evaluadores de hasta qué punto nos conviene realizar estos estudios y cuántas evidencias tenemos científicas de que estos estudios causan más beneficios que riesgos. Y finalmente, si estos estudios que fueron hechos no fueron hechos con algún tipo de sesgo, como lo que decía recién, a veces si una persona dice que le salvó la vida a 100 personas haciendo el tratamiento, bueno, ¿cuál fue el grupo control que él usó para ver si no le hacía tratamiento a cuántas de esas personas seguían vivas, ¿no? Entonces, todo esto hay una tendencia a sesgarlo porque atrás de esto hay intereses económicos, atrás de esto hay intereses de publicación. Entonces, esto es lo que trabaja la medicina basada en la evidencia. Trata de llegar a una verdad absoluta o cerca de una verdad absoluta con buenas evidencias científicas para demostrarle al médico y al paciente que lo que estamos haciendo es un beneficio para su salud y no metiéndolo dentro de un problema, ¿no? Por esto, bueno, yo creo que los bioquímicos cada vez nos tenemos que involucrar más y más en medicina basada en la evidencia, porque a veces nosotros pedimos estar más incluidos en los equipos de salud. Entonces, para estar incluidos en los equipos de salud, obviamente necesitamos trabajar con la misma lenguaje, trabajar con la misma metodología, y entonces vamos a ser respetados como un buen equipo de salud y no solamente que tenemos una visión parcial de la información sin entender claramente cuál es el conocimiento al cual queremos acceder para tomar una buena decisión clínica.
¿Y cómo ves el uso de este modelo a futuro?
Yo creo que en el futuro, y hoy ya lo estamos viendo, que en todos los trabajos científicos, en todos los congresos se están presentando siempre con evidencias científicas y el grado de recomendación cada vez que hablamos de un test. Por esto es claramente que los bioquímicos tenemos que empezar ya a aprender de medicina basada en la evidencia, pues es nuestro futuro como bioquímicos poder manejarnos dentro de equipo de salud con el mismo lenguaje, ¿no?
Clarísimo. Muchísimas gracias, Hernán, por tu participación hoy en El Microscopio y mucha suerte en este encuentro científico anual número 71 de la Asociación Americana de Química Clínica que estará desarrollándose en California en el mes de agosto.
Bravo. Chao, Sil.